gota de agua para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, auditorio, aquí Entre Maderas y Hojarasca, teléfono de cabina el 499-99-242-33, está abierto para cualquier inquietud o intervención que ustedes tengan sobre el caso que tratamos. Tenemos un invitado especial el día de hoy, licenciado en Bosques, con otros posgrados que ha cursado en el Centro Universitario, el joven
Carlos Eduardo González Rodríguez, servidor.
Muy buena manera de presentarse. El contacto con el joven Carlos es de tiempo atrás y siempre ha sido un ciudadano interesado, muy interesado en ver cómo se ha ido modificando el medio ambiente y siempre buscando alternativas de recuperación, mejora e innovación incluso. En todos los sentidos, no propiamente lo que existe como concepto de medio ambiente, de pronto nada más volteamos la lente y nos vamos sobre el reino vegetal. Y el medio ambiente, pues es todo, ¿no? Desde las vialidades de nuestra comunidad.
Correcto.
Hasta el tratamiento de los residuos que tenemos en casa, los procesos que seguimos para la generación y tratamiento de los alimentos, la salud preventiva, que ahorita es urgentísima, y bueno, hasta modelos de desarrollo económico, que va desde el autoempleo hasta la gran empresa.
Claro.
Que aquí pues es importante promoverla. Carlos, otra vez, buenas tardes, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. De origen, me gustaría escuchar, quiero que escuchemos una panorámica, la que tú nos plantees sobre la situación de Colotlán, a partir de que eres originario de Colotlán, has vivido aquí toda tu vida en Colotlán, y nos puedes dar un punto de vista general.
Claro, bueno, primero, gracias por la invitación, maestro. Como bien lo mencionaste, bueno, primero comentarte, no soy originario de Colotlán, de nacimiento, pero sí de corazón, ¿sí? Aquí me crié, aquí he crecido, aquí, pues ahora sí que tu tierra es donde te va bien, ¿verdad? Y en relación, bueno, al trabajo que hemos estado haciendo durante ya algo de tiempo, en relación a los temas ambientales, pues bueno, mira, te comento. Anteriormente, había una cartera amplia de programas para restauración y conservación de suelos, plantaciones forestales con la terminación de plantación forestal comercial como tal.
Sí.
El manejo de los recursos forestales maderables, tanto no maderables, un largo etcétera, ¿verdad? Y me ha tocado ser asesor técnico en algunas comunidades de la zona norte. Te puedo decir con orgullo que conozco toda la zona norte. Hemos visto, bueno, algunas necesidades durante el tiempo, tanto de restauración restauración ambiental, restauración forestal, pero también la necesidad, obviamente, de el manejo apropiado de los recursos, ¿sí? Parte del trabajo que hemos hecho, como te mencionaba, bueno, tiene que ver con la parte de asesoramiento técnico. Sin embargo, también, bueno, a veces nos centramos únicamente, pues, nos acotamos únicamente a los programas estatales, federales, para poder trabajar. Y es que una de las situaciones que tenemos los técnicos es que cuando un área específica ha sido muy atendida, pues naturalmente disminuye la cantidad de trabajo que ha habido. Entonces, hemos buscado pues rutas alternas, siempre empalmando pues el trabajo, por ejemplo, con la transferencia de tecnología para los programas agrícolas y pecuarios, pero siempre dándole el enfoque forestal. Entonces, en esencia, en un plano general, eso es el trabajo que hemos estado haciendo.
Bien. Bueno, vamos a tocar primero este punto. Bueno, no primero porque lleva en orden de importancia, sino que es un claro detalle que la población en general se debe de enterar, y si están enterados, debe de dar la importancia que esto tiene, ¿no?
Claro.
Vamos sobre una población forestal no maderable. Es importante identificar las especies, las variedades que tenemos en la región y la importancia que tienen estas. Uno, como elementos de conservación. Dos, como elementos sometidos a la transformación y producción y transformación.
Claro.
¿Qué nos puedes decir de esos elementos?
Bien, mira, es un tema muy, pero muy interesante y también muy amplio aquí en la región. Mira, hay varias especies forestales no maderables. Está, pues, el orégano, la lechuguilla, el agave, y por ahí unas cuantas más. De todas me ha tocado trabajar más con el tema de orégano. Mira, es muy interesante porque te pongo así como que en un plano general. Ahorita no traigo mis apuntes para decirte exactamente cuánto es la producción que se tiene por región y dentro de la región por cada uno de los municipios. Lo que sí es importante es que en su totalidad hasta hace 3 años se hacía esa producción, se generaba a partir el cultivo silvestre, ¿sí? El aprovechamiento silvestre.
Más bien, ¿no? El aprovechamiento silvestre, ¿no?
Sí, es correcto, sí. La cosecha silvestre, sí. Entonces, este aprovechamiento silvestre, al ser un producto forestal, aunque sea no maderable, no deja de ser un producto forestal. Como tal, para el aprovechamiento necesita un programa de manejo, para esto necesita un estudio, para ese estudio pues necesita pagarse, ¿no? Puede ser desinformación, puede ser muchas situaciones, pero lo cierto es que pues el aprovechamiento en un estudio que se realizó recientemente vamos, sin el permiso, sin la autorización, ¿no? Entonces, sí es necesario atender pues esa parte de política pública para que el aprovechamiento que se siga teniendo, pues bueno, ya vaya a acorde a la ley, ¿sí? Relacionado, bueno, ¿cuál es la alternativa que tenemos por esta demanda de orégano? La mayoría, pues tenemos grandes acopiadores aquí en la región y pues la mayoría se va a Estados Unidos, a Canadá, inclusive a Europa, en algún momento me comentaba uno de los acopiadores. Bien, una de las soluciones que se planteó en uno de los programas que se estuvo ejecutando por medio de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural fue el Prodeter Orégano en el municipio de Mezquitic. Puedo decir que es un caso de éxito, ha funcionado en cuanto a la producción, vimos que es viable y a partir de ahí pues se genera un paquete tecnológico. ¿Qué es un paquete tecnológico? En esencia es una receta. Es una receta que tú le vas poniendo estos ingredientes con un proceso específico que te dice cuanto de, por ejemplo, de fertilizantes de iniciación, de desarrollo, de finalización, tanto los costos de producción, también los meses de siembra, luego los meses de plantación, luego los meses de cosecha, y como hay ciertas características similares en la región, podemos aplicar ese paquete tecnológico en otros lados, en otros municipios de aquí de la región. En ese sentido, es interesante ese proyecto específico que desarrolla la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, porque podemos homogeneizar ese sistema para la producción en diferentes municipios de la región.
Sí, es urgente porque la pizca, porque es hasta en términos peyorativos,
claro,
o sea, sí. No es cosecha tal, la pizca que se practica de esta planta, para nosotros ha sido muy valiosa. Estamos en una temporada de pizca,
claro,
hay que traducirla en cosecha, y hay que, el problema ya no es domesticarlo, porque existe la posibilidad y la capacidad de reproducción en la separación de semilla o por estaca. Pero es importante también para efectos de diversificación agrícola, ¿no? O sea,
sí.
No seguir con el monocultivo. Porque sea no es más rentable el monocultivo que el cultivo del orégano, ¿eh?
Sí, fíjate, de hecho, bueno, el tema del cultivo en general es tiene muchas ventajas. Para empezar, una persona que anda en campo, o sea, aquí encuentras una planta, 10 metros otra, 20 metros otra, sí. Entonces, pues bueno, vas aquí, vas acá y vas allá, lo que te tardas en hacer la cosecha de una tonelada, sería muy 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 largo el proceso, más o menos yéndonos como en un promedio de rendimiento de medio kilo por planta. Tendrías que cosechar 2,000 plantas, o sea, a cada unos 7, de 7 a 12 metros, que es el promedio de distancia entre las plantas según el estudio que estuvimos revisando. Entonces, es una de las ventajas que se tienen. También, bueno, tenemos por la parte de que tiene mayor captación de nutrientes, tiene mayor captación de humedad, aunque es la misma especie, el Lipia graveolens, tiene mayor crecimiento en la hoja, ¿sí? Habría que medir, ahí ya es otro tipo de estudio, medir la cantidad de aceite, de concentrado de aceites que podía llegar a tener.
Ese detalle no me llama la atención, me obligó a darle una checadita al asunto, porque aparece un ciclo dentro del desarrollo de la planta y para su culminación y listo para la pizca o cosecha, ya en este caso que viene a ser el estrés hídrico, fundamental para la concentración de la esencia.
De timol, sí, claro.
Hay otro detalle, es una pregunta importante porque se viene el próximo ciclo, próximo año, esperamos estar, bueno, en lo personal, estar vigente, vivo.
Así será.
¿Qué onda con los agaves de la región?
Perdón.
Tenemos ya una invasión así hasta con carácter decorativo del azul tequilana Weber. Pero nosotros tenemos otros agaves de la región. ¿Los ubicas?
Mira, ubico algunos y de hecho se han hecho experimentos precisamente para la producción de agaves porque, insisto, hay características homogéneas entre la parte norte de Jalisco, sur de Zacatecas y también la parte sur del estado de Durango. En el estado de Durango se produce el mezcal como tal, y el mezcal se produce a partir de el agave cenizo duranguensis, ¿sí? Entonces se han estado haciendo algunos trabajos de investigación para ver la viabilidad de adaptación en algunos predios.
Continuamos con las familias, ¿se le podemos llamar familias? Después del siguiente corte.
Claro. ¿Sí?
Conoce aspectos.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien, continuamos con las variedades de la familia. Te voy a decir por qué para mí representa mucho gran importancia, ¿no? Pero claro, me decías la identificación que has hecho de las variedades.
Sí, bueno, aquí en las variedades con las especies específicamente, con importancia comercial y que se adaptan pues a las características de bióticas y abióticas, pues lo comentábamos, se ha querido trabajar con el agave azul, con el duranguense cenizo, por ahí hubo otra variedad de Oaxaca, ha tenido buena
es
respuesta.
Es el pápalo, ¿no?
Con franqueza, sí, no recuerdo cuál es el nombre, ni el común ni el científico, ¿eh? O sea, solamente recuerdo que por ahí estudié el dato en algún momento que estaba, había una persona pues que me consultó para un proyecto de ese tema. Y sí, mira, tiene adaptación, tiene algo importante es que no es el uso consuntivo, es decir, la cantidad de humedad necesaria se adapta a la precipitación anual promedio que tenemos aquí en el municipio, ¿eh?
Sí.
Tiene pues buena adaptación, tiene buen crecimiento, buen desarrollo. La cuestión aquí es que para la parte del aprovechamiento de la especie como tal, pues bueno, se tarda, puede tardarse 10 años, puede tardarse 11 años, 12 años, depende del producto final que quieras estar generando, ¿verdad? Entonces, ha habido así como que debate entre le entramos y no le entramos, más bien ha sido el no le entramos porque no hemos visto las plantaciones forestales comerciales de productos forestales no maderables, ¿verdad? Caso contrario, como lo mencionábamos anteriormente, ahorita sí está habiendo esa apertura de la gente pues de estar trabajando con proyectos nuevos, con proyectos que anteriormente no se hacían, como es la plantación del orégano como tal, y muchos más, ¿eh? Al principio mencionabas que Recursos Naturales únicamente no se enfocaba a la cuestión de las plantas, ¿no? Pues somos cinco reinos, ¿no? Todos somos seres vivos como tal, y pues bueno, todos somos parte del ambiente.
Sí, aquí un poquito la situación radica en lo siguiente, o sea, el interés es una cuestión promocional. Tenemos el caso de los Altos de Jalisco ahorita. Ajá. Incluso aquí de subiendo a la ciudad de Guadalajara por la barranca, donde vemos una sobrepoblación de agave.
Claro.
El choque en términos de impacto ambiental radica en el desplazamiento de los bosques para el trasplante del agave, ¿no?
El cambio de uso de suelo.
El cambio de uso de suelo. Entonces ahí es donde hace mucho ruido, demasiado ruido a cualquier persona con sentido común que vea esas devastaciones. Claro que tiene una utilidad en términos empresaririales, ¿no?
Claro.
Pero la realidad, una búsqueda es esa reforestación con planta no maderable, pero que represente utilidad, doble propósito, pero sin afectar los bosques establecidos.
Claro. Mira, todo va en función, obviamente, del estudio de impacto ambiental, y de los servicios ambientales que se están generando, ¿verdad? Obviamente, un cambio representa eso, un cambio como tal, un cambio de uso de suelo, o sea, obviamente va a haber un cambio en la captación de carbono, un cambio en la producción de agua, un cambio amplio en en el comportamiento de la fauna que ahí está asentada, etcétera. Sí, aquí lo interesante, mira, de hecho es curioso que lo mencionas, acabo de terminar y lo recomiendo ampliamente, un curso que está gratis en línea en la página de la FAO, sobre los cultivos sustentables y responsables, y ese curso está, bueno, lo puede tomar cualquiera, pero está dirigido, va dirigido para las empresas agrícolas o las empresas que se dedican pues a la producción de productos forestales. Siempre, bueno, ya es un tema trillado la parte del desarrollo sustentable, pero aquí te va diciendo, te lleva de la mano para trabajar con esos proyectos, con ese tipo de proyectos, sin romances, ¿sí? O sea, lo que es, viendo obviamente, pues, velando por las necesidades de sociales, las necesidades de satisfacer una necesidad como tal, pero también guardando mucho cuidado y haciendo énfasis en la parte ambiental, en la parte sustentable.
Sí, ese detalle es importante porque mucha planta nativa pues está siendo desplazada, se está retirando del medio. No, eso no quiere decir que desaparezca. Ahorita a la fecha hay muchos mecanismos de captación de germoplasma y conservación de la planta por los siglos de los siglos, ¿no?
Claro.
La cuestión es que la gente que lo pone en práctica, pues que se mete a este tipo de empresas, pues también piense en ese proceso, ¿no? De conservación de la planta, y a lo mejor las producciones son rotativas. El hecho de hablar de 15 años para la maduración de un agave, pues es que vas a encontrar una joya, ¿no? Ahí en el agave esa
es correcto,
edad.
Sí, sí.
Regularmente está entre los 4 y los 7 años la cosecha del agave. Pero lo más importante es que se reconozca la presencia de las especies, de las variedades que tenemos aquí de la agavácea, y dejarlas que proliferen u ordenar ciertos proyectos de desarrollo de estas plantas. Porque ahí te va, por ahí sale el concepto de lo geoclimático. Y nosotros, uh-huh, afortunadamente en la zona norte tenemos varios, estoy hablando de más de 3 microclimas.
Microclimas, es correcto, sí.
Y la cuestión maderable, que es un detalle terrible por lo que está sucediendo, y específicamente los hermanos Prosopis.
Los mezquites.
Los mezquites. Ajá. Y los huizaches, que los consideran un estorbo, cabrón. ¿Sí? Y la verdad es que pensar, te lo pongo en las manos, o sea, es un planteamiento que hago y tú lo puedes calificar o descalificar.
Claro, claro.
Tratar de reforestar, sí hay que hacer reforestar con mezquite, pero hay que establecer una ley que lo haga intocable y que exija una alta conservación del mezquite, cuidados muy precisos de las plantaciones de mezquite. Razones, sí son longevos, pero ¿cuántos años tienen los que existen y que están siendo derribados, no? Cuando existen otras maderas más rentables que el mezquite mismo, ¿no? En las zonas, aquí en la región que tenemos considerada como un microclima subtropical.
Chimaltitán,
Bolaño, San Martín. Okay. Y ahí tienen por naturaleza propia, hay
tamarindos,
hay guayabos, ajá, hay mangos.
Bien.
Una intromisión de mi parte hacia los tipos de madera, pues me doy cuenta que las tres maderas que acabamos de mencionar, ajá, son valiosas en el mercado por ser semiduras, y son decorativas.
Claro, son
maderas hermosas.
Contrachapados, sí. Ay, es un tema muy amplio, maestro. Sí, lo abordamos, pero me encantaría, digo, abusando de tu confianza, si me invitaras en otra ocasión para
claro
platicar.
Sí, pero vamos profundamente, una recia ahorita.
Claro. Bueno, mira, específicamente hablando del mezquite. El mezquite tiene pues como tal, ¿verdad? Es una madera densa, es una madera pues de una latifoliada con una composición celular compleja, tiene parénquima, tiene fibras, fibrotraqueidas, traqueidas, elementos de vaso, etcétera. Entonces, al tener tantas células, hace que sea más dura, ¿sí? O sea, pues la comparamos, por ejemplo, con una madera más homogénea, que es la del pino. Y digo, hay maderas de pino duro, pero naturalmente no es como que tan duro, porque es muy homogénea, tiene nada más traqueidas y parénquima celular, ¿sí? Entonces, al tener esa composición celular, se hace más dura. Al ser más dura, es más apreciada, pues, para usos dendroenergéticos, como leña, ¿sí? Y y bueno, ha sido utilizado durante mucho tiempo. Con franqueza, no sé si haya predios como tal aquí en el municipio donde se haya aplicado un programa de manejo para el aprovechamiento, no solo sustentable, sino legal, de la madera de mezquite, ¿sí? Lo que sí sé es que, bueno, ahorita en cualquier lado encuentras leña, o sea, hay muchos proveedores de leña, ¿sí? Entonces, sí es un tema, como tú lo mencionas, importante de atender, tanto para la, pues, para cuidar la especie, pero también para darle el manejo adecuado, ¿sí? Vamos, yo no soy tanto de romantizarlo, te doy la razón plenamente, y sí existiría la posibilidad del aprovechamiento, pero sí es importante una campaña, primero de sanidad forestal. Vemos mucho muérdago en los mezquites, por ejemplo, aquí en este parque, el Tepuliche, uh-huh, está infestado de muérdago, y bueno, le cae el muérdago y después le caen otras 10 plagas,
es correcto. Todos los huéspedes que le caen al muérdago se trasladan al
mezquite. Es correcto, sí, desde defoliadores hasta descortezadores, así etcétera, es. ¿No? Y es importante, bueno, atenderlo, saber hacer pues a partir de un muestreo, un inventario forestal para saber las especies y considerar, bueno, todas de acuerdo a la importancia que pudiera llegar a tener, tanto comercial como ecológica, como de la especie misma, ¿sí? Como taxonómica. Entonces, sí es un tema muy muy importante y muy interesante lo que mencionas. No me quiero extender mucho. De plano general, de mezquite, esos son mis puntos muy personales que hubiera que atender.
Sí, bueno, vuelvo a mencionar las tres especies que te menciono, los tres frutales que de manera silvestre los encontramos en el Cañón de Bolaños.
Claro.
Guayabo, mango, tamarindo. Pero hay otra entidad que también es urgente promover, es el nogal. Creo que estas cuatro especies tienen posibilidades de ser explotadas o más bien ser manejadas para plantaciones comerciales.
Claro, maderables. Totalmente de acuerdo.
¿Qué hay que hacer? Pues darles el tratamiento propio para que el fuste del árbol siga la trayectoria propia de un rollo de madera que es el aprovechable, ¿no?
Ajá.
Y bueno, el hecho de estarlo comentando aquí es con el afán de llamar la atención, no de las autoridades, sino de la comunidad que nos escucha, para que entienda lo importante que es conservar un mezquite, desarrollar un guayabo, desarrollar un mango, desarrollar un tamarindo en las regiones que corresponda. Lo que sí es, y otro factor de mucha importancia, es que las importaciones de vegetales que traemos, que son ajenos a nuestra comunidad, uh-huh, y los plantamos, y al rato, el caso del muérdago, ¿cómo llega?
Claro.
Siguiente corte y le seguimos. Valga la redundancia.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Thank you.
Sí, doña Luz.
Maestro, respecto de lo que usted menciona acerca del corte o pizca o como se le llame, del orégano. Aquí en la región sabemos que es muy productivo y que muchos de nuestros campesinos dedican gran parte de su tiempo a este corte, porque así se es digno de llamarse un corte, porque es casi una tala inmoderada. Y yo me pregunto, muchas veces lo cortan antes de que asemille, lo cual evita la reproducción natural. Y yo me pregunto, ¿quién está al tanto de regular este tipo de talas o pizcas? Porque, o sea, o no ofrece la posibilidad de en un tiempo no muy lejano que carezcamos del tan preciado producto llamado orégano.
Bien, doña Luz, aquí afortunadamente tenemos un buen amigo que es consultor y pues la experiencia como usted y yo la hemos vivido aquí en la localidad y el interés por informarnos y contribuir a un mejor manejo de nuestros bienes.
Sí, claro, naturales. Porque esto se supone que es una tala ecológica y yo no sé qué tantas medidas, pues la gente necesariamente no tiene el conocimiento ni la educación ecológica para decir, no, pues de esta planta no la corto porque aún no ha semillado. Bueno. Al cortarla se riega la semilla, pero si no se tiene el conocimiento, se tala inmoderadamente y se seca ahí en verde y ahí mismo se recoge la hoja ya seca y se tira el barejoncito. Eso es lo que yo sé y conozco.
Así es.
Yo me pregunto, ¿quién está viendo o quién está al tanto de que estas cosechas tan inmoderadas y tan desconocidas, porque todas son en la sierra, normalmente el campesino que va y corta, no corta en lo propio, corta en lo ajeno. Entonces, no hay quien regule, no hay quien se dé cuenta, no hay quien haga...
Le vamos a dar dos puntos de vista. Aquí el licenciado Carlos va a ser el primer punto de vista, sobre todo por aquello de la regulación. Sí. Le va a hablar de los antecedentes y demás que él tiene a la mano. Y posteriormente su servidor, en función de lo que se vive cotidianamente, también le daré otro punto de vista. Si nos escucha.
Sí, maestro, gracias. Voy a colgar para estar al pendiente de...
No, en lo inmediato vamos, sí puede colgar, pero en lo inmediato vamos a atender su pregunta.
Gracias, maestro, porque gracias. Sí es inquietante, ¿eh?
Claro que sí.
Gracias, adelante. Maestro, un gusto en saludarte.
Igualmente.
Sí. Okay. Es una duda interesante y además de eso muy común. Sí, ¿quién regula el aprovechamiento de los productos forestales, maderables y no maderables? En este caso específico el orégano. Bien, la respuesta es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat. ¿Cómo lo regula? Bien, la Semarnat da los permisos para el aprovechamiento, ¿sí? Los permisos van en función de un estudio. Y dicho estudio, pues, tiene que tener, pues, ciertas características que se establece en la misma secretaría. Con base en eso, la secretaría determina si es viable y no es viable. Y si no es viable, ¿por qué no? ¿Sí? Lo que menciona la señora también, es pues un tema que lo abordamos hace un momento de forma general, pero sí, haciendo así como que muy puntuales y muy breves. Sí, el aprovechamiento tiene que ir con, como lo mencionas, con un programa de manejo. Si no hay ese programa de manejo, si no hay permiso, o sea, el aprovechamiento, pues es ilegal.
Es ilegal. La mayoría de las, continúo con la respuesta a la señora, la experiencia y la información que recabamos por aquí, pues efectivamente, Semarnat. Sí. Esca y después.
Sí, exactamente. Sí. Anteriormente Sarge.
Efectivamente, sí había quien gestionara o por la intervención de los guardabosques en aquel entonces, sí se empezó a pugnar por el derecho, la autorización para el aprovechamiento de estos bienes. No sé por qué desapareció. De hecho, no lo requirió ya el campesino, el recolector, ya no lo requirió. Y por iniciativa propia y en acuerdo con los propietarios de los predios, pues ya era suficiente. Incluso ellos le pagaban.
Sí.
Todavía el año antepasado me di cuenta de quién. Ah, sí, por 50,000 pesos, órale, ¿no?
Ándale, sí.
Ah, sí, por 5,000 pesos, pásense.
Sí, no debe ser, no.
Solo conocí una excepción.
Ajá.
De tratamiento, de cuidado, de manejo, de explotación, de cosecha.
Ajá.
De la familia Lozano Pinedo, aquí. Ajá, okay. En El Mirador. El señor cuidaba, don Alfonso, que espero que se encuentre cabal salud.
Claro,
el señor cuidaba su propiedad, cuidaba su predio, cuidaba su orégano y lo cosechaba. Y cuidado con que te agarrara adentro cosechando, ¿no? Porque caminabas hasta con los animales que llevaras para la carga. Entonces, esto traía como consecuencia, pues, el hecho de que se empezó a saltar la revisión de las autoridades forestales que corresponderían al caso del aprovechamiento, y no se diga en la cuestión de los maderables.
Claro.
Pero ahora, con este ejercicio y ese reto que surge, ¿no? De el orégano no pega porque es silvestre, el orégano no germina, no sabemos cuál es la semilla, pues resulta que ya sabemos cuál es la semilla, y que se reproduce por semilla y por estaca.
Calma, sí. Ajá.
Entonces, y que además se puede sembrar y se puede darle el tratamiento adecuado para obtener hasta 2 cosechas anuales.
Es correcto, sí.
Lo hemos manejado en pequeñas extensiones.
Ajá.
¿Sí? Ahora, de hecho, este diálogo que tenemos ahorita, la pretensión es darle vigencia, darle luz a toda la gente que ya no siembra maíz, que ya no siembra sorgo, porque sí es incosteable lo que fuera. Abrir otras expectativas, ¿no? Igual el caso de los agaves, el salmiana, por ejemplo, no es para hacer, no necesariamente para hacer mezcal. Uh-huh. Le dicen maguey aguamielero. Tenemos néctares, tenemos licores, néctares, licores, tenemos fibras.
Fibras, exactamente.
Fibras. Ajá. No se ha perdido, le llamamos tradición y artesanía, pero afortunadamente persiste. Aquí tenemos San José de los Márquez, a un lado de Huejúcar.
Ajá.
Y en Huejúcar hay un sujeto ahí, digo, disculpe la expresión de sujeto, espero no la sienta ofensiva, don Rafael de Haro. Él produce, él genera sogas chavindas, que incluso ya ni siquiera uh-huh. se hacen, no se utilizan porque en ciertos lugares, pues las traen con sintéticos uh-huh. y sustituyen
las fibras naturales. Bueno, pues el piteado mismo. O sea,
llegó la láser, la impresora láser. No está mal, ajá. Es una mecánica de desarrollo, de cambios, ¿no?, en la producción. Pero en sí, la talabartería con el factor de ornamentación continúa.
Claro.
Y de hecho, es para conocedores. No es cualquier cosa, ¿no? Digo, alguien quiere traer un cinto piteado porque vale 20,000 pesos. Pero en sí, el trabajo que se hace es valiosísimo.
Claro.
Y sobre todo, no tomar en cuenta estos valores naturales. Espero con esta pregunta, digo, con este tipo de respuestas, sí hay futuro, no solo para el orégano, tenemos el azafrán, Carlos.
Es correcto.
El azafrán de bolita, ¿sí? Tenemos el azafrán de bolita, que también es importantísimo. Ese azafrán de bolita contiene una gran cantidad de antioxidantes propios para tratamiento de ciertos cánceres, no solo de cáncer en general, ¿sí? Ajá. Hay que trabajarlo y está domesticado, y dice la gente, es silvestre, ahí se da solo. Pues preocúpese por ordenarlo, ¿no?
Claro.
Y generar ese tipo de procedimientos. Me quedé sorprendido cuando me platicaron de lo rico que sabían las calabacitas en caldo de pollo con hierbanís.
Ah, hierbanís.
Señores, estamos dejando pasar el tiempo y no hacemos nada por recuperar lo que realmente tenemos en la región.
Claro, sí, los recursos forestales son muy diversos. A veces cuando hablamos de recursos forestales, únicamente pensamos, como lo platicamos un poco antes de aquí entrar al aire, de madera. O sea, solo maderas duras, maderas blandas, maderas para contrachapado, como las que mencionabas, estas maderas de mango, madera de guayabo, maderas duras, pero muy duras, como es la del mezquite, la del tamarindo, que estamos aquí en el microclima tropical propio de la región. Sí, tenemos un nicho de oportunidad, tanto del manejo apropiado de los recursos forestales, maderables y no maderables. Nada más me faltó complementar la respuesta a la señora. Sí, una parte de la pregunta decía quién supervisa, quién vigila, cuál es el inspector. ¿Le quieres contestar tú?
No.
¿Sí? Bueno, aquí existe una Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que es la Profepa. Anteriormente, sí, pues por ahí yo veía una que otra camioneta de Profepa que por ahí llegué a ver.
Se perdían, ¿no? Sí, iban a las fuentes.
Sí, se perdían, iban a las fuentes. No, pero sí, en alguna ocasión sí llegué a ver que se iba cargado por ahí un señor con sus costales de orégano. Entonces, claro, debe haber supervisión, pero debe haber una concientización de cómo es que las prácticas deben aplicarse de la mejor manera, las prácticas silvícolas.
Después de este corte, y tocamos, ya que hablas de esto, la cacería furtiva.
Claro que sí.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Voy a comentarlo si tienes algo que decir al respecto también. Hay una llamada telefónica que no pasó al aire, pero es donde nos hacen una aclaración, que es resultado del no atender o de la falta de atención de las instituciones públicas relativas al medio ambiente, o en este caso a la cuestión forestal, el aprovechamiento del orégano. Ajá. La persona que habla no da su nombre, pero indistintamente la pregunta es, el planteamiento es válido. Y es importante atenderlo. Dice que los cosechadores o piscadores de orégano se ponen de acuerdo con el propietario del predio y, bueno, se les autoriza y entran y sin ningún problema. Y cabe la excepción de que si no hay ese acuerdo previo y ese pago de la cuota que representa la cosecha del orégano, la pizca, pues que el propietario del predio tiene derecho a retener el producto que se haya obtenido de la cosecha. Ajá. Y bueno, tiene derecho a todo, pues está en su propiedad, ya es una propiedad privada y es una invasión a esa propiedad, ¿no?
Okay, bueno, mira, aquí hay que ser bien puntuales en ese sentido. Se tiene la creencia, ¿verdad?, que porque está en mi terreno es mío, y pues no. O sea, no es que el terreno no sea tuyo, no es que no puedas hacer el aprovechamiento de ese recurso, pero tienes que pedir permiso, ¿sí? Entonces, aunque esté en tu terreno y aunque tengas ahora sí que tú la posesión legal de dicho predio o agostadero, tú tienes que tener el permiso para el aprovechamiento del recurso forestal, sea maderable o no maderable, ¿sí? Esa es la parte de desinformación que existe y esa es la parte por la que puede venir, como lo menciona la Profepa, la Proepa, la del Estado, y ponerte una sanción, incluso por ahí remitirte si llevas demasiado volumen. Uh-huh. ¿Sí? Es muy imperativo que las personas que vayan a estar haciendo el aprovechamiento cuenten con los permisos de extracción. Que sean vigentes y que las guías de transporte coincidan con el volumen de extracción que estén llevando.
Sí, pues yo espero que tarde que temprano la situación se estabilice aquí en la región. No, hay un argumento así que a mí me enerva.
Es la sobreregulación.
Exacto.
Exactamente.
Pero me enerva en el sentido que somos una región olvidada, ¿no? Como, si estás padeciendo todos los males que por falta de organización o de atención que no has requerido, uh-huh, que quede claro, ¿eh? No lo has solicitado.
Es correcto.
Pues te abandonan. Es como si vivieras en el paraíso. Que además, vivir en Colotlán es como vivir en el paraíso. ¿Sí?
Sí.
Pero si no requieres, si no pides, es como cuando llegan a las direcciones, a las secretarías, ¿no? Se abren las ventanillas para beneficio de orden agrícola, ganadero, uh-huh, etcétera. Y llega el beneficiario potencial para ver qué dan.
A ver qué traes.
Infórmese, amigo. Sí, busque un auxiliar, un técnico, un asesor para que usted llegue y con su potencial solicite lo que requiere con precisión y lo haga en tiempo, no a última hora.
Es correcto.
De otra manera, pues estamos perdidos, ¿no? Seguimos esperando a ver qué nos dan y seguimos quejándonos de lo que nos... de que no nos quieren, no nos atienden. No hemos ido y no sabemos llegar cuando esto se... cuando esto se presenta.
Sí, es correcto. Mira, yo noto en esa situación, hay tres situaciones adversas. Una es la desinformación, ¿verdad? Esa parte de que no sabemos, a ver, yo lo veo dentro de mi terreno y pues por ende entiendo que es mío. Entonces esa es la parte de desinformación. La otra, okay, es mío, pero es engorroso. Disculpa la expresión, hay cierta ambigüedad respecto a ver cómo es que voy a estar generando el estudio, qué es lo que voy a hacer. Precisamente lo que tú mencionas, necesitas un técnico, un experto en la materia para que te haga el estudio y meter el plan de el manejo, es el programa. Entonces, eso, y luego la tercera, y tal vez es la más importante, pues este proceso cuesta. Sí, hay que pagarle a alguien y pues tal vez el dueño del predio dice, pues a ver, voy a hacer el estudio para extraer el orégano, para rentarlo. A ver, ¿me va a ser rentable rentarlo? Yo con el estudio como tal, o sea, que correrlo de mi bolsa. Entonces, es un problema de sobreregulación de los productos forestales, ¿sí? Entonces, para este aprovechamiento, esta sobreregulación hace que sea tediosa, es un tema que se ha abordado en los foros forestales, por ejemplo, con la Unión de Silvicultores, la UNASIL, es la Unión de Silvicultores federal. También lo hemos abordado en el estado, con la Unión de Silvicultores del Estado, con OSIL y la UNASIL. Se ha presentado pues en foros, se ha hablado mucho, pero en sí la parte de para regular el aprovechamiento sigue siendo un proceso complejo, hay que decirlo como
sí,
es.
Sí, bueno, esa es también una parte por la cual la gente no participa.
Sí, claro.
Regularmente los que han sido beneficiados, pues bueno, digo, y qué bueno que sigan repitiendo, ¿no? Como beneficiarios cada año, cada temporada. Pero en general esto le exige a las instituciones públicas extender la información.
Claro.
Muchas veces el hecho de creer que lo subiste a Facebook, ya todo el mundo se dio cuenta y pues estamos en un error.
Bueno, pues los dueños de los peces a veces no tienen Facebook.
No tienen ni siquiera una máquina, ¿no? Siglo XXI, pero bueno, eso nos pasa. Y nada más un poquito para acelerar esto, en la medida que el tiempo nos gana, y como dijiste hace rato, es un gran tema.
Claro.
Me voy a ir al fruto del orégano, al producto derivado.
Ajá.
Me voy a ir al fruto del azafrán. Me voy a ir al fruto del mezquite por los azúcares.
Ajá.
Sí. Y al yerbanís y otras tantas que te encargo información.
Claro que
la
sí.
La flor de peña, maestro.
La flor de peña, sí, sí.
Reproducción, crecimiento.
Uso consumtivo.
Que también es, ahí sí lo considero una agresión a la naturaleza terrible, ¿eh? Hay una pizca totalmente furtiva y si se ponen de acuerdo con el dueño, también el dueño no tiene la menor idea del tiempo que dilata ese musgo en cobrar la medida con el cual se está comercializando. Y pues están quedando los riscos pelones, y puedes pasar un año, 2 años, 5 años, y el risco ya nunca se recuperó.
Es correcto, sí.
Y estamos en un tiempo adecuado para ir generando la inquietud, y el próximo año, lectivo dirían las autoridades, no las autoridades, los administradores del bienestar público, para hacer las próximas gestiones por parte de los interesados.
Okay. ¿Sí? Bien, claro que sí. Nos ponemos de acuerdo, maestro, como siempre, y estamos a tus órdenes.
Se agradece, Carlos, muy amable. Al público en general que nos escucha y tengan esas inquietudes, pueden hacerlas llegar a su servidor o en su defecto, en cualquiera de los casos, a Radio Universidad, para este programa. Aquí nos guardan todos los mensajes teléfono es el 499-9242-33. Un saludo al compañero Fabio, su ausencia de hoy, pero sé que está presente porque nos está monitoreando, obedece asuntos personales. Teníamos ya en pista, pues, también citar a, no citar, girar la invitación a los expertos en la materia que van a continuar cada miércoles, indistintamente que vengas todos los miércoles, Carlos, siempre tendremos algo que aportarle a la claro. comunidad. Se agradece tu participación y nos despedimos.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación, maestro. Seguimos a la orden. Te agradezco mucho el espacio.
Gracias, Carlos.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.